RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Era un pintor, dicen, de carácter difícil, su pintura perturbadora, cruda, y sin embargo Francis Bacon es uno de los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. El poeta Fernando Beltrán se adentra en el mundo del pintor con un libro que ha titulado Bacon sin Bacon, un monólogo interior en el que el pintor nos habla directamente, aunque el poeta no esconde a la vez que es él, el escritor, el intruso, el que se mete en su piel en esta biografía no autorizada y que arranca en los últimos días de vida de Francis Bacon, que falleció en Madrid en 1992. Un libro que no es una novela, ni un ensayo, ni un poemario, y es todo eso, unido en una voz que sale a borbotones y que nos conecta con esa pintura de la carne desde la palabra viva. Nos acercamos a una abarrotada librería Alberti, en Madrid, donde se presentó este libro junto a Tono Areán, editor de Árdora, el crítico literario Antonio Martínez Asensio y el autor Fernando Beltrán. Bienvenidos.
Que es un libro muy hermoso, es un libro terrible, es un libro luminoso, es un libro que se lee con los pulgares, como me digo, clavados en el papel, ¿no? Que te cuesta soltarte, con la emoción apenas contenida y hasta a veces se lee con los ojos cerrados, ¿no? Es un libro del que creo que es difícil hablar. Bueno, ya lo hemos comentado, ya lo sabéis, ya lo saben, es la historia Fernando se mete en la cabeza de Francis Bacon en los últimos días en Madrid, cuando él viene buscando a su amante, cuando está muy enfermo y donde de hecho muere. Yo no lo sabía y él murió en Madrid. Así ocurrió de verdad. El pintor es quien le da la palabra al poeta. Se pone en sus manos porque el pintor desconfía de las palabras. El poeta toma la voz de Bacon, una voz que viene del más allá a veces, que cuenta lo que le ha pasado y sobre todo cuenta lo que ha sentido y recuerda acontecimientos de su vida. Y reflexiona y rompe y grita y busca. Pero a veces aparece Fernando. Fernando se cuela claramente en la historia y la va haciendo suya, ¿no? Y estos momentos, sobre todo al principio, a mí son los más momentos que más me gustaron o los favoritos. Hay un momento que dice, ya veo que antes de empezar a escribir se ha informado muy bien quien sea lo que está haciendo. Dirá encima que lo hace en mi nombre, pero no es así. Le descubro entre líneas. Sé cada vez más de él, aunque él crea que lo sabe todo de mí. Me revelo, me agito en mis cenizas, pero ¿cómo prohibírselo? Bacon sin Bacon es una novela, para mí, esencial, profunda y conmovedora, en la que Fernando nos habla de sí mismo a través del pintor. Yo he visto al poeta en cada línea, aunque la novela nos cuenta maravillosamente ese Bacon atormentado, lúcido y terrible y divertido. El poeta cada vez se asoma más, cada vez se muestra más y con más pudor. Al final, como dice la novela, cuanto más se dice de uno, más cosas quedan por decir.
Es una alegría siempre presentar un libro. No sé si empezar a decir también que es casi un milagro. Este libro, el otro día Fernando decía que creía que planteaba algunos problemas a los libreros en su colocación, porque ya lo había visto en varios anaqueles, con los libros de arte, con los libros de narrativa o en los estantes de poesía, ¿no? Yo eso casi lo veo como una ventaja, porque dije, claro, este libro que narra los últimos días de Bacon en Madrid, donde va a morir el pintor, y que se mete dentro de la cabeza el FB, Fernando Beltrán se mete dentro del otro FB de Francis Bacon, digo, caramba, este libro yo creo que podría estar perfectamente en los anaqueles de música, porque este libro tiene una sonoridad y tiene un ritmazo que te pone la cabeza en otro sitio, te lleva muy lejos. Me permito hacerle la recomendación de que lo lean al menos un trozo en voz alta, porque cambia, es un libro que tiene mucho swing.
Con frecuencia nos mata más a los pintores el pensamiento del arte o sobre el arte que el propio arte. No entiendo de pintura, solo pinto. La carne compartida de cuando en cuando, la carne compartida de cuadro en cuadro, la carne que no he inventado yo. El aguarrás que limpia los pinceles, pero agrieta y abrasa los dedos. Da igual el que uses, el más barato, la trementina más delicada. Creerás al acabar la jornada que has disuelto cualquier rastro del crimen, pero dejas siempre huellas sin borrar. Me acuerdo de él tantas veces. Amo solo si pinto, me dijo un día Giacometti, excusándose exultante por despedirse precipitadamente, y todo para correr en busca de su musa del momento y brindar con ella por la resolución de un ojo dibujado con el que venía bregando desde hacía semanas. Si no amo, no puedo pintar. Me lloró, sin embargo, días después, abatido, para justificar que llevaba un siglo, así me lo dijo, de sequía creativa, desde que su amante podía ser la misma, podía ser otra, podía ser la brava y hermosa prostituta que le tuvo abducido tanto tiempo, no se dejaba caer por su estudio. Madrid y su noche, porque fue ciertamente su noche la que tardó apenas dos juergas en hacerme comer y beber de su mano. Quizás porque llegué a ella por amor o por lujuria, a una edad infame, perdida ya toda esperanza de amar y ser amado, Mondié, por un tipo además tan culto, esbelto y joven. Quizás también porque podía ser famoso en los saraos de moda, rodeado de otros famosos locales que, sin haber visto un solo cuadro mío, hacían cola para saludarme y llamarme Don Bacon cuando se enteraban de quién era, pero podía acampar luego a mis anchas, desconocido por el resto de la ciudad. Recuerdo el asombro, yo que soy tan vanidoso, al escucharme decir un día algo así como: me encanta esta ciudad en la que no soy nadie.
Fernando, un placer estar aquí contigo hoy, con todos vosotros. La primera pregunta es: ¿por qué te lanzaste a escribir sobre Bacon, esta biografía, por supuesto, no autorizada? ¿Qué hay en este pintor para ti? ¿Por qué hacer este libro sobre Bacon?
Me lleva a la necesidad de escribirlo, como ocurre con todos los libros. ¿Que por qué me llega esta necesidad? Porque Bacon me va persiguiendo desde hace muchos años, o yo persiguiéndole a él, porque sufrí un rechazo inmenso a Bacon al principio, como le ocurre a todo el mundo que entra de repente en una sala y por primera vez sufre este rechazo. Porque ese rechazo, viniendo del arte o viniendo de la poesía o viniendo de la literatura, me parece que es lo que explica realmente el que estemos en este mundo, que es justo lo que no entendemos, lo que nos cuesta, lo que no es fácil, lo que nos agita. Y este hombre, en paralelo voy conociendo más su obra y en paralelo voy creciendo, voy cumpliendo años, voy viendo a los de alrededor, voy viendo lo que ocurre, le voy entendiendo. O creo entenderle, porque claro, como decía Antonio, yo no sé al final qué FB. Al final hay un tercer FB, que es el del libro, que no será ni Bacon ni yo, ¿no? Sino, no sé, el destino fatal de la condición humana que decía André Malraux y que Bacon lo tenía muy claro, ¿no? Hasta que estalla con unos poemas, ocurren cosas alrededor, sí, muertes, cosas, y te vas acercando más y vas creando una metáfora a partir de esos cuerpos deshechos, rotos, desollados, y crees que que es un hombre que al revés, que nos está agitando, que su pintura nos está llevando a recordar lo que ocurre y, por tanto, a todo lo contrario, a aprovechar el momento. Aprovechar el momento, amar la vida, ¿no? Amar cada momento de vida, casi sin teorías, sin grandes discursos, sin grandes cosas, ¿no? Y luego, una cosa que me ha llegado tras escribir el libro y seguir pues conviviendo con este personaje, que ya es mi hermano mayor, y nos queremos, y gritamos, y nos amamos, y nos odiamos un poco a veces, ¿no? Y pienso también que en esos cuerpos deshechos, en tantos cuadros de Bacon, también está... Ahora que va llegando la edad y el deterioro, el amor al cuerpo también. O sea, todos los accidentes que tenga el cuerpo son dignos de amar, son amables, ¿no? Porque Bacon al final siempre te salva por la forma, por la textura y por el color. Y por el color, que es hermosísimo, el naranja cadmio de Bacon.
Sitúas la narración en los últimos días de vida de Bacon, que falleció en Madrid el 28 de abril de 1992. Un Bacon, Don Bacon en brazos de una monja, dices. ¿Hay una línea clara de indagación sobre la vida que sucede al borde de la muerte? Y tú sabemos que has sentido ese pánico, esa profunda experiencia que volcaste en tu poemario publicado en 2020, La curación del mundo. Como decía Antonio, habitación 4 y 17, habitación 172. Mi muerte o la tuya, elige tú, poeta. Esto ha sido una de las conexiones clarísimas que has tenido con el pintor, ¿no?
Sí.
Esa experiencia.
Pero es que Bacon, FB convive conmigo desde hace mucho, anterior a la enfermedad, ¿no? Esto se inició mucho antes de la enfermedad. Es casi como un presagio, ¿no? Algo nos llamaba. Yo, después de morir mi madre y cosas que sucedieron y no sé, la vida, recuerdo un día que tuve que salir corriendo porque me enteré que había una exposición de Bacon en el Guggenheim, en Bilbao. Y nadie entendía nada, porque yo no estaba escribiendo todavía sobre Bacon. Y me fui a la estación, cogí un tren y fui a Bilbao a ver esta exposición. Tuve la gran suerte de que no había nadie en el Guggenheim, algo increíble. Una mañana de invierno me pasé allí mano a mano con Bacon y salí escribiendo sobre Bacon, creyendo que lo había entendido, ¿no? Y bueno, y luego avanzó y ya llega la escritura de ya necesito expresarme de otra forma, necesito conversar con él, que él también converse conmigo, que me baje a tierra o que subamos los dos juntos, en fin, y llega la enfermedad. Y ahí lo que ocurre es que parece que es que me sigue, ¿no? O sea, que hay algo que nos va uniendo, ¿no? Y cuando me dan aquel papelín del hospital aquellos días, estamos hablando de marzo de 2020, que fueron unos días terribles, en Inglaterra le llaman de otra manera los dos primeros meses del COVID, ¿no? Para indicar que no había protocolo ni siquiera en el hospital, y eso lo vivíamos nosotros. Yo no me sentí morir, pero morían los de alrededor, gente que estaba mejor que tú, y en 2 horas, ¿no? Y lo pasé, pues, mucho miedo, ¿no? Y mucha soledad y mucho terror. Pero el papelín que me dieron lo llevé conmigo porque se quedó por ahí arrugado. Cuando entras al hospital te dan un papelín, o nos daban, ¿no? Y de repente ese FB en la mano, cuando yo llevaba viviendo con él un año, dije, ¡ostras! No había caído. A lo mejor había caído en algún momento, pero en ese momento se fusionaron, ¿no? Y la muerte, que yo ya estaba con la muerte de Bacon, avanzando muy fuerte, había ido a la habitación, conozco la habitación donde murió porque me colé en el hospital. En fin, es una historia tan guapa, tan literaria, tan poética, tan hermosa, ¿no? De un señor que le dicen que no viaje, ¿no? Que está mal, está muy mal. Es un viaje de alto riesgo, ¿no? Y él ha sido feliz en Madrid y viene a Madrid, a esta ciudad, curiosamente, donde encontraron la felicidad gente muy, en fin, no sé, que odiaban casi a veces a la humanidad, ¿no? Y nihilistas, como Thomas Berhan, otro enamorado de Madrid que nadie sabe, que vivía por aquí en pensiones y que se pasó temporadas enteras sin que nadie lo supiera. Y nadie sabe que está Bacon, el pintor más importante, o al menos el más pinturbador del siglo XX, se me ocurre ahora, pues murió aquí. Se sintió mal, nadie sabía que estaba en Madrid, coge un taxi o no sé qué, se va al hospital y muere sin que nadie sepa que está, porque le sale mal el viaje. Yo no entro en su biografía es secundaria, aunque parezca mentira. Quiero decir, la biografía de qué ocurrió este día o el otro es lo menos importante de todo, ¿no? Y muere aquí y de manos, en manos de una monja, porque el hospital donde estaba, que era el Ruber, pues debía tener monjas entonces, no sé si ahora. Y esa es que es una maravilla, ¿no? El diálogo de la monja y este señor, ¿no? Una monja que conocemos porque ha salido por ahí en alguna película y que dice que no sabían quién era, ellos tampoco. Sí, yo creía, decía, era muy simpática hace muchos años en una entrevista, yo creía, sí, por los libros que tenía, que era un personaje, pero aquí nadie sabía nada. Murió solo, además, cuidado, que eso era la unión también con lo que había pasado, ¿no? Esa soledad tan terrible, ¿no? De quien no tenía alguien que le diera la mano, ¿no? Que yo la viví, yo la viví.
La radio tiene ojos.
Seguimos hoy hablando de pintura y de poesía en la librería Alberti de Madrid, donde hace unos días se presentó el libro Bacon sin Bacon, de Fernando Beltrán, editado por Ardora. Un texto que repasa el pasado del pintor desde el presente y que nos mete de lleno en los cauces de la creación.
Escoges un protagonista, digamos, que es una persona de carácter hosco, difícil, intratable, por como define las personas que le conocieron, cuya pintura también es difícil, nada complaciente, muy cruda. Y hablas mucho de pintura en este libro. Por ejemplo, permitidme que lea un fragmento que es una manera de llevar el territorio de los ojos a las palabras, que es muy bello y que Fernando creo que ha sabido hacer muy bien y que es tan difícil. Acababa de leer ese día una crítica tremenda sobre mis cuadros sin clemencia y de pronto, mirando fijo y turbio aquel mirlo, pensé que así de brutal, hermosa y cierta era mi pintura. Negra como la vida negra, negro tizón, negro de sazón, pero con ese épico naranja, naranja cadmio, que extendí como fondo en tantas de mis pinturas.
Bacon volvía al hotel antes de morir. Volvía cada noche tarde, estaba haciendo su último cuadro. Él coge un taxi y va a un antro, ¿no? de otros hombres que le habían dicho por ahí, se pierde el taxista y le suelta en un sitio del Manzanares, cuando el Manzanares no era río, ¿no? Decíamos que no había río casi, no lo de ahora, y esos tugurios que había por una zona más allá, el taxi se equivoca y le deja en otro sitio, y entra uno de estos antros que había tantos en aquella época en Madrid, hace 30 años, baja unas escaleras y no era donde le habían dicho, ¿no? No era donde le habían dicho, era un sitio pues siniestro, sórdido, terrible, con una pareja mayor besándose ahí al fondo, y él pues se da cuenta que se ha equivocado, evidentemente, pero empieza ahí a crear su último cuadro, ¿no? Y es su obsesión. Y claro, claro, claro que me he metido, porque yo me he documentado muchísimo primero de Bacon, para luego, al empezar a escribir, olvidarlo. Lo he echado a un lado. Yo no quería escribir una biografía. Lo que me acordara lo mantendría, pero no una biografía, ¿no? Y el naranja, pues me había enamorado, y el naranja lo tenía ahí, y un mirlo se posa en el alféizar del hospital. Mi COVID, ¿no?
Madre mía.
Entonces, pues bueno, pues se lo pongo a Bacon, que vuelve al hotel de noche, a su palace querido, y ve a los mirlos de las 5 de la mañana en Madrid, tan maravillosos, ¿no? En verano, en primavera. Él, que era de Macpis, de Urracas, que eso lo sé, pues cambia de repente. Nunca había pensado que esté, ¿eh? Y cambia, ¿no? Yo vi a un mirlo que se apoyó en el alféizar de la ventana, ¿no? Y fue terrible, porque las metáforas me salvaron a mí aquellos días. No la poesía, sino las metáforas, que es todavía la poesía más allá, ¿no? Y de repente el mirlo giró la cabeza. Esa imagen y el pico naranja del mirlo, que parecía recién lavado, recién pulido, recién maravilla, ¿no? Entonces te agarras con las dos manos al pico del mirlo y dices, vamos a volar y a salir de esta, como hizo Bacon. Como hizo Bacon. Bacon se agarró a muchos picos de mirlo o de urracas blancas y negras para buscar el color. Mira, la urraca, que es blanca y negra, estoy seguro que fue un camino para que él diera un triple salto al color, como en tantas otras cosas, porque se fijaba en todo. Era frío, Bueno, era frío a veces en la expresión, era torpe en la expresión, creo. Yo nunca lo he oído esto hablar de él, pero era un gran tímido. Y yo creo que a veces decía pues cosas por epatar, por bueno, salir, ¿no? De tal. Era muy simple y al mismo tiempo muy lúcido cuando dice cosas, ¿no? Cuando a veces, bueno, cuando tiene el día lúcido y la bebida le ha dejado en el momento más lúcido. Él se cogía grandísimas juergas nocturnas y luego, sin embargo, estaba en el estudio a las 7 de la mañana, en el taller, picando piedra, picando color, inventando colores también, porque él era un mago, yo creo, ¿eh? Y ahora que entiendo de pintura un poco. ¿Eh?
Otro aspecto que me parece que hay una identificación muy fuerte en el FB, que escribe el libro, y el FB de Francis Bacon, es abordar el intento, la aproximación a una definición de qué es la creación, cómo surge, por qué atraviesa una vida, un trayecto incurable hacia el paraje más extraño, sublime y desolado de todos. Tú eso lo sientes también en carne propia, ¿no?
Lo siento absolutamente. Y Bacon eso sí que lo dice, eso sí que vamos continuamente. Lo has dicho además antes, él llega a decir, yo nunca sé ni sabré si soy un gran pintor o no. Luego dice, yo cuando no sé hacer un cuadro, dice, no sé hacer un cuadro, yo voy,
no entiendo de pintura, no pinto,
bueno, eso por supuesto, pinto. Eso es muy importante en Bacon, ¿no? Yo no pienso, pinto, y por eso él se aleja de, en fin, de dar así opiniones. Y lo más importante para mí, que acaba llevándote el texto a esto, es el texto ahí ya no es el narrador, sino el texto te lleva a otro lugar, ¿no? Al final lo que rompe en este libro, yo creo que es eso, la creación. Es una reflexión, es un sufrimiento también, es un padecimiento sobre lo que es la creación, y es un gozo, y es una celebración, y es una alegría de la creación a la que no llegas. Para mí lo más importante es que no llegas. Que en un poema queremos decir todo. El poeta empieza a escribir un poema con vocación o con ilusión de totalidad, ¿no? Voy a escribir, estoy... O ya estoy escribiendo y esto es lo definitivo, ¿no? Y nunca es lo definitivo. Se demuestra cuando empiezas a escribir otro poema que has errado, que has fallado, que has fracasado afortunadamente. Y yo quiero que el poema me enseñe algo, me rompa, me lleve a otro lugar, incluso me incomode a veces, ¿no? Eso es al final la reflexión que sí, que me doy cuenta ahora leyendo el libro y por lo que me dice todo el mundo, y es bueno... que es una gran reflexión sobre el mundo de la creación artística.
Decía Lola en la presentación que ella ha vuelto a ver un cuadro de Bacon después de leer el libro y que lo ha visto de otra manera. Ha entrado en otro Bacon. ¿Cómo nos dirías que hay que ver a Bacon?
Pues hay que ver a Bacon como nos vemos a nosotros mismos, desnudándonos. Desnudándonos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos desnudándonos? Pues a veces nos vemos muy guapos o nos vemos muy bien, pero con el paso de los años ya no nos vemos tan bien a veces, ¿no? O nos vemos muy bien, estamos muy guapos. Bacon te ayuda, como decíamos antes, a amar los cuerpos con accidente, los cuerpos con edad, los cuerpos con imperfección, la vida con imperfección, porque él constantemente repite lo que hay, ¿no? A lo que nos vamos a encontrar y se adelanta a ello. Es como anticiparse a lo que va a pasar. Pero también para anunciarte dos cosas que decíamos antes. La primera, aprovecha, dum vivimus vivamus, ya que vivimos, vivamos, ¿no? Y evidentemente lo que viene luego, a amarlo. Porque yo ahora que ya los años van castigándonos un poco, veo las figuras de Bacon y digo, qué hermoso eres y qué guapo eres, Fernando, carajo. Y me veo de color y me veo que todo lo que por ahí sobra es color, son capas, es pintura... Es arte y es lo que hacemos todos aquí, ¿no? Que es intentar, bueno, los libros, ¿no? Lo que hacemos todos los que estamos aquí. Perdona, Ana.
No, lo dices en el libro, ¿no? La imperfección nos salva, nos iguala a todos.
Absolutamente.
Y además... Eso es Bacon. Eso es Bacon, ¿no?
Eso es, sí, no sé. Sí, es Bacon, en definitiva es Bacon, sí. La imperfección nos salva, es Bacon. Sí, de eso estoy convencido. Y en los cuadros es la imperfección nos grita. Claro, nos grita, porque Bacon no es cómodo, todos lo sabéis. Entonces, ¡plaf!, te da un mazazo, ¿no? Te grita. Entonces, esa llamada de atención sí es la imperfección. Bacon consigue que la imperfección sea una llamada. Primero una llamada a gritos, un grito, y luego una llamada de atención sobre lo que viene luego, el destino fatal de la condición humana que nos enseñó Malraux, y amar un poco, llamar, amar aún. El accidente está, todo está, la carne, somos carne, ¿no? Dice él a veces cuando le preguntan algo así tremendo, porque usted es cruel, porque usted no sé qué, porque la carne, ¿no? Y él dice, somos carne, ¿no? Es definitivo, son solo tres palabras, pero sí, somos carne.
Hay en este libro muchas reflexiones en torno a la pintura. Has hablado de Goya, pero también Velázquez, Cézanne, Giacometti, que habla de la desaparición de la carne, esa búsqueda de que le parecía sobrante, y sin embargo Bacon está en la desaparición del hueso, ¿no? Sí. Yo también he aprendido mucho sobre Bacon y sobre la pintura de Bacon leyéndote. Eso es
gracias, Ana, porque viniendo además de ti...
No, pero a mí me cuesta mucho también ver pintura difícil. Y Bacon lo es, ¿no?
Es que he vivido con él. He convivido mucho tiempo, mucho tiempo. El otro día que tuve una pequeña, bueno, reunión, o sí, era un primer sitio público con pintores y con el mundo de la pintura, tenía mucho, bueno, no miedo, no, porque has escrito lo que has escrito, pero sí advertí al principio que ni soy pintor, ni artista, ni académico del arte, ni nada por el estilo, ¿no? Pero luego, en la conversación que tuvimos, me quedaba asombrado porque conocía de Bacon,
claro,
mucho más que lo que hay aquí. O sea, sí conozco biografía, sí conozco cosas que explicaba que hay en los cuadros escondidos, como esas flechas que hay en los cuadros de Bacon, ¿no? Que parece que te señala un sitio, ¿no? O esos círculos que lo envuelve todo. ¿Y qué él hacía con el cubo de basura? Ponía el cubo de basura ahí, hacía el círculo para que te fijaras más, ¿no? Y que, sin embargo, acaba al final de su vida diciendo que eso lo borraría ahora, que eso de llamar la atención sobre una parte del cuadro que no tendría que hacerse, ¿no? Pero él lo hizo, ¿no?
Vale. Pues muchas gracias, Fernando.
No, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Vaya esfuerzo has hecho. No eres la radio tiene ojos, es la radio tiene un lujo contigo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. A ti.
Cirugías distintas, vísceras idénticas. Poetas y pintores, pintores y poetas. Extrañas mercancías, ambos admiramos el don del otro. Ambos tenemos la osadía de pensar que hablamos en nombre de los demás. Ambos aspiramos a decirlo todo. Ambos acabamos sin contar nunca lo más importante. Y esa es nuestra derrota. No haber sido capaces de mencionar lo más importante cuando una inmensa muchedumbre hace cola para admirar de nosotros precisamente eso. Nuestra temeraria manera de exponernos ante los demás, fiera y descarnada, sin pudor, expuesta a la gran destrucción de lo que acabas de pintar sin resultado alguno, sin gustarte nada. Y entonces otra vez el disolvente, el maldito aguarrás, la mugrienta certeza de las uñas que saben que no es cierta tu promesa de abandonar de una vez y para siempre este esfuerzo tan estéril.
Gracias otra vez a Fernando Beltrán, a Lola Larumbe de la librería Alberti, a Tono Areán de Árdora y a Antonio Martínez Asensio, y como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.